Pues ya estamos de regreso para iniciar la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchísimas gracias por su preferencia. Gracias por levantarse con nosotros, encender el radio, utilizar su tableta, su teléfono celular o su computadora para estar escuchando el programa e incluso participar. Le recordamos una nota informativa de la que nos dio cuenta José Luis Escamilla y que es muy grave porque implica la seguridad y la integridad de las familias que buscan a personas desaparecidas. Por ejemplo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco publicó una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Enrique Alfaro y a otras autoridades en materia de seguridad, donde advierte que está en riesgo la labor que realizan. Denuncian, por ejemplo, que este miércoles fueron víctimas de intimidaciones de civiles armados en las labores de búsqueda de personas en el Cerro del Cuatro, sin que la Policía Municipal de Tlaquepaque metiera las manos para defenderlos. También señalan que el Mecanismo Nacional de Protección no atiende de manera oportuna su llamado de ayuda. Advierte que la vida de sus miembros está en riesgo. Y bueno, no es, digamos, el único acto intimidatorio que han sufrido las familias que buscan personas desaparecidas. Hemos visto ya algunos otros ejemplos e incluso el atentado que sufrieron, Víctor, recordarás muy bien, en el municipio de Tlajomulco.
Sí, parte de estos ataques, además virulentos, ¿no?, que detona el crimen organizado, las amenazas a las madres buscadoras, y bueno, creo que la situación debe tomarse muy en serio, porque lo hemos dado a conocer de otros estados, de que de repente un integrante o varios de los colectivos sufren acoso, amenazas, hostigamiento o hasta asesinatos. Entonces, el caso de Jalisco tiene que también atenderse porque la labor que están realizando es muy importante. De hecho, me parece que una buena parte de los asuntos que se han ventilado y que se han logrado descubrir la identificación de las personas se debe a ellos y no tanto a las autoridades del Ministerio Público o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Vamos a escuchar la efeméride musical. Es momento de que usted participe con nosotros y vuelva a disfrutar el sonido de la música en voz de Mercedes Altamirano.
A continuación,
tenemos el día de hoy una entrevista que tiene que ver con la protección de la niñez en Jalisco, en este contexto donde la entidad es una de las que concentra el mayor número de homicidios de niñas, niños y adolescentes. El último, un menor de 5 años asesinado presuntamente por su padre por pedirle comida, por tener hambre. Así es de que es un tema que estaremos hablando hoy para saber cómo nos podemos involucrar como sociedad en estos casos de violencia contra los menores. Vámonos a la línea telefónica para continuar con más información local. Héctor Escamilla, te escuchamos. Adelante.
Compañeros, ¿cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos. De nuevo, el día de ayer, manifestaciones de diferente índole en puntos distintos de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos con la primera protesta que se llevó a cabo en el Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado allí en Circunvalación y Normalistas. En este punto, colectivos feministas y agrupaciones que combaten la violencia vicaria se manifestaron afuera de esta institución, porque acusaron que pese a los reclamos, pese a las protestas, pese a las marchas, pues prevalece las omisiones de juzgados para sancionar la violencia vicaria y sancionar y particularmente emitir resoluciones con perspectiva de género. La manifestación de ayer fue muy peculiar porque algunas de las manifestantes incluso colocaron un tendero de sostenes, un tendero de brasieres. Ahorita vamos a explicar el simbolismo de por qué colocaron estas prendas afuera de este Centro de Justicia para la Mujer. La protesta estaba encaminada a apoyar a una persona llamada Gabriela N. Gabriela N. denunció que ha sido víctima de violencia por parte de su expareja sentimental. También acusa que esta persona, Francisco N., ha violentado a su hijo en varias ocasiones. Hubo violencia, hubo agresiones en contra de Gabriela N., agresiones graves, y lo que se denuncia es que los jueces permitieron la reconfiguración del delito que se le estaba imputando a Francisco N., se le cambió de tentativa de feminicidio al delito de violencia familiar, de tal manera que esto permite que se pueda llegar a un acuerdo reparatorio por medios alternativos de justicia, pero que también la persona no pise la cárcel. Entonces denuncian que hubo una irregularidad en la actuación de los jueces en permitir esta modificación, pero también se hizo se denuncia que las órdenes de aprehensión se han emitido entre irregularidades. Incluso la persona, el presunto agresor, ha sido advertido que había órdenes de aprehensión en su contra, lo que ha permitido en varios momentos su evasión. Entonces, todas estas irregularidades derivaron a que Gabriela N. decidiera manifestarse acompañada de colectivos feministas y, reitero, de contra la violencia vicaria afuera de este Centro de Justicia para las Mujeres. El tendero con los brasieres fue simbólico para decir que los jueces, que no juzgan con perspectiva de género, que se pusieran ellos esos brasieres para que sintieran de menos por una ocasión lo que está dentro del cuerpo de una mujer que es violentada. Ese era el simbolismo de colocar este tendero de brasieres. También hubo algunas pintas al exterior de este Centro de Justicia allá ubicado en Guadalajara. Esta fue una de las manifestaciones que dimos cuenta el día de ayer, pero también hubo una segunda protesta. 20 estudiantes aproximadamente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Recordemos que Orel Cuch ya no se encuentra en la zona de la normal, ha sido prácticamente ya toda la instalación enviada a la zona de Belénes, está en el cruce de Periférico y Prolongación Paz de las Arias. Ahí hay un problema, en la avenida Paz de las Arias, si usted va al Cuch, digamos, la salida tanto del CUSEA que está cruzando esta avenida es muy complicada para los estudiantes. Ahí, si bien hay un par de topes por ahí para frenar la velocidad de los automóviles sobre Paz de las Arias, la realidad es que pocos lo respetan y vaya que le pisan bastante. La protesta de ayer de estos estudiantes de la Universidad de Guadalajara fue la pintar una cebra peatonal para demandar mejores condiciones de seguridad afuera de o al exterior del CUCH y del CUSEA. Ellos denuncian que ha habido accidentes, ha habido atropellos, porque los vehículos no reducen su velocidad, y bueno, esto llama la atención porque se trata de los ingresos y salidas de centros universitarios con enorme población estudiantil. CUSEA tiene un ingreso que da hacia Periférico, en el caso del CUCH no, en el caso del CUCH da exactamente, digamos, hacia esta avenida Paz de las Arias, o digamos la avenida que la parte peatonal, pues la salida, una salida peatonal hacia esta avenida Paz de las Arias, y vaya que es complicado. Si para un automóvil es complicado salir, para un peatón, pues mucho más cruzar esta vialidad. Esta protesta, bueno, demanda que la autoridad educativa instale algún tipo de instalación, algún tipo de infraestructura que asegure a los pues estudiantes un cruce seguro. Fueron atendidos de inmediato, finalmente se terminó de pintar la cebra peatonal, pero fueron atendidos también por personal de la Universidad de Guadalajara con ya algunas propuestas de solución en materia de movilidad para estos estudiantes del curso. Información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, gracias por el reporte, buenos días.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez. Vamos con más información. Está Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Adelante, Claudia, te escuchamos ya, buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Aunque todavía se percibe un ligero olor a humo, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADER, desactivó a partir de las 10 de la noche de este jueves de anoche la alerta atmosférica que se decretó el pasado miércoles 10 de abril a las 17:30 horas para los municipios de Tala, Zapopan y Guadalajara debido a las emisiones contaminantes generadas por el incendio forestal en el predio La Lobera, dentro del área natural protegida del bosque La Primavera. La alerta se mantuvo activa hasta lograr la extinción del incendio forestal, que fue atendido por cerca de 319 bomberas y bomberos forestales de, ya sabemos, de la SEMADER, la Comisión Nacional Forestal, el organismo público descentralizado Bosque La Primavera, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Zapopan y Guadalajara y Tala también participan en la extinción de este incendio. Hay que recordar todo lo que se mueve en cuanto se genera este incendio. También estuvieron por ahí voluntarios de la ONG Selva Negra, voluntarios particulares, y bueno, finalmente se logró extinguir este incendio. También participaron 55 vehículos y las aeronaves Huitari de la SEMADER y Tlaloc de Zapopan. Todo esto para combatir este incendio en el predio La Lobera del Bosque de la Primavera. Reiterar, ya se desactivó esta alerta atmosférica, todavía se percibe un pequeño olor a humo, y también la SEMADER recuerda que está un teléfono vía WhatsApp, que es el 33 30 30 82 80, para denunciar o para señalar cualquier tipo de incendio forestal, de riesgo de incendio forestal, en este WhatsApp por parte de la SEMADER. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, muy buenos días. Ahí está la información relacionada a este incendio. Bueno, continuamos cuando son las 7:32 a.m. Nos piden una pausa, un corte comercial. Regresamos con Martín Navarro y la información de los deportes.
Vamos a los deportes. Martín Navarro, bienvenido. Estamos listos para escuchar tu información.
Muy buenos días. ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Vámonos con la información. Bueno, arrancamos con el béisbol porque el día de hoy ya veremos en acción el regreso de los Charros de Jalisco. Digo, el regreso entre comillas. Recuerden que hace unas semanas, todavía hace unos meses, veíamos al equipo de los Charros en diciembre, para ser más exactos, en lo que respecta a la Liga del Pacífico. Pero, pues ahora será en la Liga de Verano. Todo el año tendremos Charros de Jalisco. Mariachis estaba en la Liga de Verano y ahora no, ahora es Charros de Jalisco. Bueno, pues arrancó ayer la temporada, pero para Charros oficialmente hoy inicia. Hoy Charros estará de visita enfrentándose al equipo de los Rileros en Aguascalientes, el partido por la noche. Pero ayer, qué juegazo el que nos aventamos, partido ante una tribuna llena allá en el Estadio Hermanos Cerdán, y el equipo de los Pericos de Puebla, como actuales campeones, recibieron sus premios por ser campeones y perdieron 8-7 ante los Diablos Rojos del México. El equipo de los Diablos, favorito para llevarse el título, tiene a varios jugadores muy importantes, entre ellos el dominicano, ex de Grandes Ligas, Robinson Cano, que ayer sacudió con un batazo espectacular, un jonrón, metió 4 cuadrangulares el equipo de los Diablos, uno de ellos de Robinson Cano, para el triunfo de 8-7 sobre los Pericos de Puebla. Y bueno, ayer inició el llamado mejor torneo de golf en el mundo, en donde nadie, los que les gusta el golf, el ir a un torneo de estos es lo máximo, es el Master de Augusta, y está un jalisciense ahí compitiendo, él es de Ocotlán, Jalisco. Bueno, pues ayer cerró su primera ronda con 76 golpes, 4 arriba del par de campo, y se ubica en el lugar 75. Ayer mucho viento, lluvia y demás, se retrasó un poquito el torneo, pero bueno, al final de cuentas el norteamericano Bryson DeChambeau es el líder con 65 impactos. En otro tema le menciono que en lo que respecta al fútbol, ayer qué fiestota la que se armó con el equipo del Athletic de Bilbao, celebrando su título en la Copa del Rey. Tenían ya 4 décadas sin levantar un trofeo de esta magnitud, y bueno, pues el Bilbao se lleva el trofeo. ¿Y sabe qué destacó entre todo ello? Bueno, aparte del festejo de casi 1 millón de personas en el río, llevando sobre todo algo muy emblemático para ellos, que es la gabarra. Bueno, pues un cántico a un futbolista que usted conoce aquí en Guadalajara, el Pollo Briseño. Aquí lo escuchamos.
¡Briseño!
Y es que el Pollo Briseño fue parte de ese partido especial entre el Bilbao y el Guadalajara. Él le regaló la playera a un futbolista del Bilbao, y bueno, pues ahí precisamente se hicieron amigos, y la playera apareció hasta en el vestidor del equipo español, y bueno, pues fue algo especial para el propio Bilbao celebrar con el Pollo Briseño a lo lejos. Y por otro lado, aunque siguiendo con el tema del fútbol, ayer hubo actividad en la Europa League, partidos de ida de cuartos de final, y tenemos que sorpresas. Entre ellas, la que se llevó a cabo donde el Atalanta le gana a Liverpool en su cancha, allá en Anfield, 3-0. Y Roma le ganó al Milán 1-0, mientras que Benfica 2-1 al Marsella. El mexicano Edson Álvarez, suspendido, no jugó con el West Ham, que perdió 2-0 ante el imparable alemán Bayer Leverkusen. Y bueno, les recuerdo, hoy arranca la actividad de la jornada número 15 de la Liga MX. Tenemos que Gallos Blancos contra Mazatlán, Necaxa Santos y Puebla Cruz Azul a las 7:09 de la noche. Y en Atlas hay cambios importantes. Se va José Riestra como presidente del equipo. El nuevo mandamás estará siendo presentado el día de hoy. Se trata del argentino Germán Gustavo Brunati, nuevo dirigente de Atlas, nuevo presidente deportivo. En cambio, que Riestra se va a trabajar ya directamente como director global de fútbol de Grupo Orlegui. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias, Martín Navarro. Excelente fin de semana.
Igual para todos, que estén muy bien.
Hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como cada viernes, escuchamos el comentario de la maestra Miriam Guerra. Ella es especialista en movilidad, en territorio, así es de que, pues, muy atentos a este análisis el día de hoy.
Muy buenos días, muchas gracias. Encantada de compartir un viernes más con ustedes y toda su amable audiencia. Y el día de hoy queremos recordar una de las muchas medidas que se han anunciado en materia de movilidad y transporte como soluciones inmediatas que cambiarían sustantivamente las dinámicas de movilidad. Se trata de la entrada en vigor del convenio establecido a través de la Secretaría de Transporte, CETRAN, y la Secretaría de Seguridad con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, derivado de la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, a finales del año 2022, donde el principal objetivo del convenio era agilizar la liberación de la vía pública en percances automovilísticos menores, donde no haya fuertes afectaciones, lesiones y decesos, conocidos como choques lamineros, convirtiéndose en el primer estado en adoptar esta nueva medida. Ante lo anterior, los pasos que en su momento fueron socializados según los funcionarios en turno para cumplir la nueva medida fueron los siguientes: cerciorarse de que ambos vehículos tengan seguro vigente, los conductores deben hablar a la cabina de siniestros de alguna de sus respectivas aseguradoras, aportar toda la información que se les requiera como fotos, ubicación y narración de los hechos, y entonces recibirían de parte de la cabina de su aseguradora la instrucción de mover sus vehículos a un lugar seguro. En palabras de las autoridades, una vez liberada la vía, los conductores deberán seguir las instrucciones de sus respectivas aseguradoras para llegar a un acuerdo respecto al siniestro. Sin embargo, lo harían ya en un lugar seguro para ellos y lejos del lugar donde ocurrió el percance. Con lo que se espera agilizar o se esperaba agilizar el tráfico de las principales calles y avenidas del área metropolitana de Guadalajara. En los últimos años, como ya hemos mencionado, el aumento de la motorización en la metrópolis ha sido cada vez más visible. Tan solo del año 2000 al 2020, el aumento en el parque vehicular fue del 209.8%, según datos del IEG. Sin embargo, esto no debe leerse como una responsabilización total de la ciudadanía por la adquisición de vehículos particulares. La explicación es más compleja. Al combinar aspectos de una oferta de transporte público digna, segura y que tenga cobertura y frecuencia, entre otras condiciones, también combinados con aspectos que se asocian más a los imaginarios que tenemos sobre transitar en la ciudad mediante uno u otro medio de transporte. Ante el aumento en las problemáticas viales, surgen diversas medidas para atender uno de los problemas que más aquejan a la ciudadanía, la congestión. Sin embargo, como hemos hecho mención en otras opiniones, gran parte de las medidas y soluciones continúan aisladas en su implementación. Por ejemplo, se anuncia la ampliación del macroperiférico como una forma de hacer justicia al oriente de la ciudad. ¿Realmente esa construcción representa la justicia y cubre la desatención de décadas? O, por ejemplo, se habla de la verificación para mitigar las emisiones cuando se ha demostrado que es una medida muy parcial y fácilmente mercantilizable. En este caso, si bien la gestión y resolución de los choques menores en el área metropolitana de Guadalajara son un tema a atender, de nuevo, no es el problema de fondo. Para prueba, se encuentran algunas de las ciudades estadounidenses donde cuentan con un proceso de reclamación del seguro vía telefónica y que no requieren asistencia física en las vialidades, y aún así padecen la congestión vial y problemas de tránsito más agudos. Asimismo, la cultura de la aseguranza de vehículos en ese país y en el nuestro tiene características distintas. Por esta razón, hacemos un exhorto reiterado a las diversas autoridades competentes, a la sociedad civil organizada y a las personas en general que habitamos esta ciudad, a propiciar el cambio integral que sea favorecido en las leyes y reglamento, donde se contemple y se atienda de fondo las necesidades. Porque la medida para que las vialidades fluyan no se trata de la atención de choques lamineros solamente, o de segundos pisos, o de nuevas vialidades. Es importante desincentivar las movilidades motorizadas y particulares, motivar, en cambio, el cambio modal y con ello nuevas formas de transitar y habitar los espacios vendrán. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco muchísimo su escucha y, como siempre, les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Bien, maestra, muchísimas gracias por su información y su reflexión. La esperamos la próxima semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
desconocen todavía las causas de su deceso, pero ella desarrolló una importante trayectoria en el cine, en el teatro y la televisión. Durante su carrera en el cine, Lorena trabajó con importantes figuras como Germán Valdés Tintán, Adalberto Martínez Resortes, Viruta y Gaspar Enaine Capulina. Fue una de las actrices de las que más que cintas hizo con El Santo, El Enmascarado de Plata, con quien tuvo una fuerte amistad, entre obviamente las que destacan la que tú decías, Santo contra las Mujeres Vampiro de 1962, El Santo contra los Zombies y El Santo atacan las Brujas. En 1987 Lorena obtuvo una Diosa de Plata por su participación en la película Fiebre de Amor con Lucerito y por supuesto también con Luis Miguel. También era conocida como la reina del cine fantástico debido a todas estas películas que hacía con El Santo. Y en televisión era habitual que interpretara roles de villana como en la telenovela El Privilegio de Amar y La Mexicana y El Güero, pero hizo muchísimos proyectos. El día de ayer fallece, insisto, Lorena Velázquez, y con ella ya son 4 los famosos que fallecen prácticamente en esta última semana. Y bueno, pues ya es fin de semana, pasemos a cosas más alegres. Como es costumbre, siempre les digo los estrenos del cine para este fin de semana. Iniciamos con Recuerdos Mortales, es una cinta de suspenso en la que un ex detective de homicidios con amnesia, el que es interpretado, por cierto, por Russell Crowe, pues se ve obligado a resolver un brutal asesinato que no puede recordar, pero a medida que las pruebas descubren, que van avanzando, digamos, descubren secretos ligados a su pasado, y es llevado hacia una verdad bastante escalofriante. También se estrena Jack in the Box 3, El Ascenso, es la tercera y última entrega de esta exitosa película de Jack in the Box, la caja maldita que se abrió en una exclusiva escuela para niñas, y 6 valientes estudiantes, pues pronto entran en una lucha hasta el final, contra el demonio, y la lección que van a tomar, pues es una prueba de supervivencia. También llega un drama italiano que se llama La Quimera, en la que un hombre acaba de salir de la cárcel, pero su esposa murió, y ahora él quiere reunirse con ella, pero bueno, pues lógicamente no quiere suicidarse, así que se reúne con sus amigos, que forman una banda que sobreviven saqueando tumbas. Sin embargo, este hombre pues no está interesado en los artefactos, él está buscando una puerta legendaria al inframundo para reencontrarse con su amada esposa. Y una cinta de acción es Guerra Civil, en la que 3 periodistas se adentran en un arriesgado viaje a través de un país devastado por una guerra civil, en la que obviamente se van a enfrentar a peligros inimaginables. Y este valiente grupo pues tiene que recorrer miles de kilómetros en búsqueda de su objetivo, es de documentar la toma de posesión del gobierno. Mientras que en la agenda de espectáculos el día de hoy se presenta Carlos Vallarta en el Auditorio Telmex para ponernos a carcajear con su stand-up, y mañana en ese mismo recinto se va a presentar el Divo de Linares, es decir, Rafael, con su tour Victoria. Y en más información, les cuento que Joaquín Phoenix se unió a las donaciones de artículos que se van a subastar a favor de las víctimas del conflicto bélico en Gaza. Este actor envió un póster firmado de la cinta Joker, en donde él interpreta al Guasón, y es así como se une allá varias personalidades del mundo del cine y la televisión para esta causa. La subasta finaliza el día de hoy, y según información de medios internacionales, ya supera la cantidad de $200,000 recaudados, los cuales serán destinados para brindar atención médica en Gaza. Hay que recordar que a este movimiento también se han sumado estrellas como Guillermo del Toro, Paul Mescal, Susan Sarandon, Olivia Colman, entre muchísimos artistas más. Y cambiamos de tema, pero seguimos en el cine, porque Will Smith asegura que va a volver a los cines el próximo mes de junio con la cuarta entrega de una de las sagas pues más queridas, que es Bad Boys, que protagoniza junto a Martin Lawrence, y este estreno de la película pues representa el regreso del actor al cine luego de 2 años de ausencia debido a la polémica que sucedió con Chris Rock en el escenario de la gala de los Oscars del 2022. En todo este tiempo, pues las apariciones de Will Smith en las redes sociales han sido muy esporádicas y casi siempre han tenido como objetivo aclarar lo mucho que se arrepiente de la agresión, pero ahora pues deberá enfocarse en la promoción de esta nueva cinta e intentar limpiar su imagen enterrada aquel momento, así que aseguran que está totalmente accesible para hablar de la película, pero también de las polémicas que ha tenido desde entonces, porque pues no nada más es la cachetada, también es la separación con su esposa, Jada. Y por último, bueno, pues les cuento que hace unas semanas Shakira sorprendió a sus fans al anunciar el lanzamiento de Las Mujeres No Lloran, este disco número 12 en su carrera, y con el que regresa a la industria musical, de luego de varios años de ausencia, pero los seguidores de la colombiana siguen, insisten en que ya dé a conocer las fechas de su gira, y con mayor fuerza luego de que Shakira durante una entrevista dijo que armar una gira es divertido, pero que es un gran esfuerzo, y dijo que su próxima gira será la gira de su vida. Y con bueno, obviamente con esto, al día de ayer todavía publica Shakira una fotografía con una simple frase que dice, se viene la loba. Y aunque no digo más detalles al respecto, bueno, pues ya están esperando que Shakira en cualquier momento anuncie lo que será su gira mundial. Hay que recordar que la última vez que Shakira visitó nuestro país fue en octubre del 2018, así que ya veremos si en el 2025 nos vuelve a visitar esta colombiana. Shakira, aquí en Guadalajara, fue en octubre del 2018 en el Estadio 3 de Marzo, más de 35,000 personas estábamos presentes para verla y fue un gran show. Ahora veremos para dónde llevan a Shakira, insisto, si es que nos visita en el 2025. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Tuve la oportunidad, Katia, de ver el tráiler de la película Black to Black, donde se habla de la vida de Amy Winehouse cuando pues se convierte de ser una estudiante a una cantante famosa y luego pues pierde la vida, no se quita la vida, para ser precisos. No sé qué te parece, la actriz no la conozco, no la ubico, supongo que es de los nuevos talentos en este casting, la han logrado recuperar, así que habrá que ver si vale la pena su trabajo y por supuesto ver qué tan bien reflejada está la vida de Amy, ¿no?
Fíjate que nosotros ya tuvimos la oportunidad de ir a la premier. Es una buena historia, pero creo que sí es sobre todo para los que fuimos conocedores de Amy Winehouse. Hay mucha gente que no le gustó la historia, que se le hizo hasta un poco lenta, pero bueno, también es cuestión de gusto. Lo que sí está padrísimo es el tráiler del Joker, ese sí se los recomiendo.
También, claro que sí. Gracias por el reporte, Katia.
Bonito día y bonito fin de semana para todos.
Igual, para ti, excelente fin de semana. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Despedimos a Katia Plasencia y regresamos enseguida a la tercera y última hora de Buenos Días, Metrópoli.